El automovilismo se vive mejor desde pits. Regresamos.
Este fin de semana se corrió el Gran Premio de Bahrein en el circuito de Sakhir, segunda fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 1. El alemán Sebastian Vettel se llevó la primera posición para darle a Ferrari su segunda victoria en el año en una carrera dramática. El teutón vio amenazado el primer lugar por la presión del finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, sin embargo no fue suficiente y se quedó a medio segundo del primer lugar, mientras que su coequipero el británico Lewis Hamilton sufrió desde la novena posición por su castigo del sábado por la caja de cambios. Remontó a pesar del incidente con el holandés Max Verstappen de Red Bull y terminó tercero. El mexicano Sergio Checo Pérez se mantuvo en la pelea hasta la vuelta 34, cuando tuvo que salir a pits y terminó en el 12º lugar. El español Fernando Alonso de McLaren remontó hasta la 7ª posición luego de iniciar en la parrilla en el lugar 13, tras los errores del equipo de Woking con el monoplaza. Mientras tanto, la gran sorpresa sobre el trazado internacional de Bahrein fue el francés Pierre Gasly de Toro Rosso, quien aprovechó los abandonos de Daniel Ricciardo de Red Bull y del Ferrari de Kimi Raikkonen. El galo se mantuvo en el cuarto sitio con autoridad y Honda consigue su mejor puesto desde que regresó a la categoría reina del automovilismo internacional. Se ha ido el segundo gran premio de la temporada 2018 y la adrenalina de la Fórmula 1 estará de regreso este fin de semana cuando se corra el gran premio de China en el circuito internacional de Shanghai.
Para Capital Motor, Rafael Páez.
Lights out and away we go. Vettel gets away very well. Hamilton tries to get past Nico Hülkenberg straight away. And it's Sebastian Vettel for Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen on the inside. Ricciardo covering up. Kevin Magnussen. Sergio Perez trying to find room around the outside. And there's Kevin Magnussen making contact. And that is Sergio Perez spinning around in the hairpin. We're on board now with Lewis Hamilton. Hamilton down in ninth place. Max Verstappen and Lewis Hamilton dueling, going into turn one. Verstappen on the inside, they are going wheel to wheel. Fernando Alonso's got to watch out, and they make contact. Who's got a puncture?
And it's Max with a left rear puncture.
I think I lost the drive, mate.
Okay. And it is absolute double disaster. Daniel Ricciardo pulling over onto the left-hand side of the track. Hamilton makes up places.
Look at this for a triple overtake.
This is fantastic. Medium tyre for Valtteri Bottas. They can now go to the end of the race. Ferrari on the soft compound tyre.
Kimi Raikkonen. Oh no!
Oh no! Kimi Raikkonen out and has hit one of the mechanics.
Stop the car, Kimi, stop the car.
Sebastian Vettel leads this race.
Plan D. Kimi has retired for an issue.
And in his 200th Grand Prix start, Sebastian Vettel wins the Bahrain Grand Prix!
They were done for the last 10 laps. Grazie ragazzi, mamma mia!
Sebastian Vettel, it is maximum attack, it's maximum point, 50 points, and another victory.
El secreto para una victoria se logra desde pits.
Carlos Galife, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Pablo?
Bien, con muchísimo gusto de saludarte y de platicar contigo. ¿Qué te pareció la carrera del fin de semana? Interesante, ¿no?
Muy buena, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Inesperado el resultado en el sentido de que no pensábamos que iba a volver a ganar Vettel, pero pues se aprecia todo.
De acuerdo, ¿por dónde empezamos? Creo que desde la calificación fue interesante nuevamente Bahrein, ¿no?
Sabes que sí, porque ahora los que calificaron mejor fueron los Ferrari. Mercedes como que no encontró la puesta a punto. Yo estoy viendo que tienen un problema los Mercedes, que son que la puesta a punto, su ventana de puesta a punto es realmente muy estrecha.
Sí.
Si no le atinan, o sea, si no le atinan, están yendo para atrás. Lo salva ese motorzote que traen, pero fíjate cómo eso y la penalización de la caja para Lewis Hamilton lo hicieron arrancar al noveno. Y como decíamos nosotros ayer en la transmisión televisa, si antes de la carrera le hubieran dicho, oye, te damos firmado el podio, ya no ni le muevas, yo creo que Lewis hubiera entrado, porque sabía que desde el noveno no iba a ganar. Y terminó en el podio por, tuvo mucha suerte, ¿no? Que abandonaron los Red Bull y también abandonó el otro Kimi Raikkonen por el problema del Ferrari.
De acuerdo contigo. Creo que sí, definitivamente la calificación fue una sorpresa que tanto Sebastian Vettel como Kimi Raikkonen arrancaran en el 1 y 2. Ya después, en el momento de la carrera, bueno, Valtteri Bottas con una buena largada, ¿no? Le alcanza a robar esa segunda posición a Kimi Raikkonen, que también tuvo mucha mala suerte, una mala parada en pits, que es que precisamente la que estás platicando, y acaba atropellando literalmente a uno de sus mecánicos, que lamentablemente sufre una doble fractura, ¿no? Tibia y peroné. Francesco se llama el mecánico de Ferrari, y bueno, pues ahí para Kimi Raikkonen se acaba la carrera en los pits de Ferrari, y mucha suerte para Lewis Hamilton, porque aparte tiene este contacto con Max Verstappen, y el que acaba con el pinchazo es pues Max Verstappen, ¿no?
Mira, pero Max Verstappen ya la debía. ¿Te acuerdas del año pasado cuando le hizo lo mismo a Vettel en Canadá, en la primera curva? ¿Te acuerdas que se le pasan por encima y no le pasó nada a él?
Sí,
y
sí.
Y a Vettel lo mandó a los fosos con el alerón dañado.
De acuerdo. ¿Esta vez qué opinas? ¿Este año Ferrari sí está más cerca? Sabemos que la carrera anterior, bueno, fue un poco de suerte, ¿no? Con el tema del safety car. Pero ahora se vieron viendo los dos autos, a pesar de lo que pasa con Kimi Raikkonen en ese desafortunada parada de pits, en la que incluso acaba atropellando a uno de sus mecánicos. Pero vamos, parece que Ferrari sí es a de veras este año, Carlos.
Sí, mira, lo que pasa, lo que yo estoy viendo es que Mercedes tiene un problema. Su ventana para la puesta a punto es mucho más corta o menos amplia que la, sí, que la de los Ferrari. Ese es el gran problema que están teniendo los de Mercedes. O sea, si no sales y le atinas perfecto a las condiciones, a cómo está la temperatura, a los toe-ins, a los cambers, a todas las cosas, tus llantas no se calientan rápidamente, están teniendo problemas. En cambio, Ferrari como que tiene, es mucho más dócil, es mucho más amplia su ventana, entonces puedes jugar más con la puesta a punto y le vas a terminar pegando. Ahora, esto lo vemos sobre todo con Kimi Raikkonen. Fíjate la diferencia con el año pasado. Como Kimi, el año pasado tenía muchos problemas, sobre todo en la entrada de las curvas, que le gusta el plantar bien el auto y luego darle la vuelta.
De acuerdo, sí.
Este año sí lo planta muy bien y le da la vuelta sin problemas. Y sabes, parte del problema, de la solución más bien que ha habido, es que fíjate que la suspensión delantera del Ferrari es muy poco complicada. Muchos se están haciendo abrir demasiado el ángulo para que pase bien el aire y entonces ayude en la aerodinámica. Los de Ferrari más bien lo dejaron ángulos normales en la altura del brazo superior y el brazo inferior.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Eso lo que está provocando es que sea un auto muy fácil, muy adaptable, y lo ponen a punto sin problemas y entonces están adelante.
Hay una gráfica que tenemos este año en las transmisiones de Fórmula 1 que está muy interesante. Ponen el 1-1, te ponen el auto de Mercedes, te ponen el auto de Ferrari durante todo el trayecto en la pista, y vas viendo en qué momentos, con una gráfica en la que van subiendo y bajando los carros, en qué momentos alcanza uno al otro y en qué momentos lo pasa, ¿no? Y te das cuenta cómo en la parte trabada del circuito siempre el Ferrari es mucho más rápido, y ya en las rectas, donde evidentemente entra el tema del motor, ahí se recupera un poco Mercedes, pero esta vez muy atrás de Ferrari, ¿eh?
Sí, el punch del motor de Mercedes es impresionante, pero sí, les falta, y sabes que no solo les falta eso, también lo vimos, la evidencia la vimos en la carrera.
Sí.
Pues ya sé con qué llanta estuvieron mucho mejor los Mercedes.
Otra con la blanca.
Vez, como había sido el año pasado, con la blanca, o sea, un compuesto más duro se les da mejor.
Bueno, Carlos.
Sí, te oigo.
Ahí está, perfecto, ahí te recuperamos.
Mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que también estamos viendo. El Ferrari, en cambio, es muy bueno con los tres tipos de compuestos que se usaron. El Mercedes fue mucho mejor con el compuesto más duro, lo cual se está diciendo que tardan más en poner la temperatura. Entonces necesitan una llanta que no se desgaste rápidamente, porque si no, no le van a sacar el jugo.
Que justamente al final eso casi le cuesta la victoria a Sebastian Vettel, porque ellos venían definitivamente en la estrategia A, que era para a dos paradas, ¿no? Cuando se dan cuenta de que con la blanca los Mercedes empiezan a hacer mejores tiempos, ¡ah, caray! Se les complica todo al final.
Sí, no, y el problema era Bottas, no Hamilton, porque a Hamilton lo hubiera salido un par de segundos atrás de Hamilton, lo pasa con sus llantas nuevas.
Claro.
El problema es que iba a salir 15 segundos atrás de Bottas.
Sí, no lo hubiera alcanzado. No, nunca lo hubiera llegado a alcanzar. Muy interesante.
Bueno, el manejo de Vettel fue impresionante porque duró 41 vueltas con estas llantas amarillas que supuestamente Pirelli nos había dicho 30, 32 máximo.
Sí, sí, sí. Son
9 vueltas más todavía por el rango máximo que tenía.
Que habían dado ese rango, pero con los tanques llenos, ¿no? O sea, al principio de la carrera. Ya evidentemente en ese momento se había consumido un poco el combustible y también pues el manejo de Vettel, que no puso nunca una llanta mal, realmente extraordinario, y defendiendo las últimas vueltas de manera extraordinaria y casi casi épica con Valtteri Bottas, que estuvo a qué te gusta, menos de medio segundo de alcanzarlo y no pudo, ¿no? Cometió errores también ahí Valtteri al final. Tú lo decías ahora fuera del aire, pareció que le faltó esa hambre de quererle ganar a Vettel.
Exacto, hambre, esa es la palabra, ¿no? Como que no tuvo las ganas de ir por el triunfo. Yo no sé si Ricciardo o Max Verstappen hubieran dejado ir ese triunfo.
Sí, no, Max te avienta el carro, te hace otro tipo de maniobras ahí para sacarte de quicio y creo que tal vez...
A lo mejor hubiera ganado Lewis Hamilton, ¿eh?
Sí, también correcto. Y bueno, ya el tema de la suerte para mí es impresionante. O sea, en ese contacto el que sale más dañado es Verstappen. Ayer te hice esa pregunta, pues él ve el hueco y se trata de meter. ¿Tú qué piensas? ¿Sí fue demasiado arriesgado?
Verstappen piensa que toda la pista es suya y que todo un
clic. Pero eso se le agradece, Carlos.
Le hizo lo mismo el año pasado, acuérdate, en Canadá, a Vettel. ¿Te acuerdas que le pasa por encima y le daña el alerón?
Sí.
Bueno, ahora el que se dañó fue él. O sea, no siempre va a tener la suerte de pasar encima de un alerón y que no le pase nada a tu llanta.
Claro, pero también ahí creo que al final Luis pudo haber soltado un poquito más, ¿no? Tampoco. Oye, Luis es alguien que se va a dejar pasar.
Como ya estaba del lado izquierdo, estaba con dos llantas encima del lavadero, entonces Luis ya no tenía para dónde hacer.
Sí, sí, sí. No, o sea, para hacerse Luis, no, pero creo que sí puede haber aflojado un poquito.
Lo que pasa es que si aflojas no eres campeón del mundo.
Claro, no, en eso estamos de acuerdo, sí. Ahí se la rifó y bueno, salió con suerte Luis.
No sé, yo vi ese incidente y también el de Hartley muy malo contra Sergio Pérez. Sergio ya está dando la vuelta y Hartley le mete la trompa.
No, ese sí, sí,
la
sí.
Llanta de atrás. Pues, o sea, ¿para dónde quería que se hiciera Sergio?
No, de acuerdo, porque ahí no hay discusión.
Pudo haber abierto, pues ya está enfilado la curva, hombre, ya no había forma.
Ahí no tenemos ninguna discusión al respecto. Y luego hubo también otra maniobra, ¿te acuerdas? La de Grosjean sobre Magnussen, que también de repente se le cierra violentamente.
Sí. Como que le abrió el paso y luego dijo, ¿sabes qué? Siempre no, es mi coequipero.
Sí, sí. Que no tenía ninguna razón de ser, porque todavía a Grosjean le faltaba una parada y a la vuelta siguiente el equipo le dice, órale, a los pits, man.
Sí, de hecho Magnussen se molestó y yo creo que esos también van a sacar chistes, igual que Esteban y Sergio, ¿no?
Sí, pero andan bien los Haas y lo probaron nuevamente en esta carrera. Dos preguntas para ti. Te decía al inicio que esto desnudó muchas cosas en la Fórmula 1. Cuarto lugar para Gasly y Honda, su mejor actuación desde el regreso a la Fórmula 1, ¿eh? Y con McLaren nunca pudo estar en un cuarto lugar.
Sí, nunca llegaron al cuarto, lo cual te dice que el problema no era nada más Honda, como querían hacerlo ver los de Mercedes. Y también te dice un poco de la cultura japonesa, porque ellos, en realidad lo que hicieron fue tragar camote durante 3 años, porque el problema no era nada más de ellos.
Claro.
Aguantaron, pusieron su cara de que, ok, los vamos a dejar salirse con la suya, pero ya McLaren ya no tiene excusas, ¿no?
No.
Tiene una sola excusa. Y también vimos al Haas, qué bueno es el Haas.
Muy bueno.
Ahora, ¿sabes qué estoy pensando? Fíjate, el Haas, dicen, es el Ferrari del año pasado, sí tiene mucho. Y el Toro Rosso es el Red Bull del año pasado. Entonces, ¿te fijas cómo funcionan cuando ya cae la cascada del diseño de Ferrari y del diseño de Adrian Newey hacia los equipos chicos, o sea, los segundones que son de la misma marca? Fíjate cómo mejoran eso. Entonces yo no sé quién se va a apuntar, pero yo si fuera Force India me apuntaría para que me echen la mano más los de Mercedes y ya, o Williams lo va a terminar haciendo pronto.
Totalmente, yo también me inclinaría desde ese punto de vista en que fuera Mercedes, ¿no? Quien les estuviera echando la mano, como tú decías en algún momento, que fuera como el segundo equipo, ¿no? En Mercedes.
Exacto, como hacer el subsidiario, ¿no? Que desde eso lo está haciendo Haas realmente.
Pues sí.
Y fíjate también como Sauber hizo una gran carrera a Marcus para quedar en los puntos.
Sí, de acuerdo,
también
de acuerdo.
Una parada,
Pero también el otro punto que es interesante de analizar es el de los pilotos. Ya te decía yo la semana anterior, bueno, hace dos semanas, el caso de Magnussen, que sí es un piloto aguerrido, que tiene buenas manos y que no nada más es el carro. Y en el caso de Gasly, pues que también está demostrando que el chavo es bueno, ¿no? Ha ganado en donde se ha parado, ha ganado. Y ahora llega la Fórmula 1 con mucho talento.
Y luego subcampeón en la Super Fórmula Nippon. Entonces, eso te dice mucho de ellos, ¿no? O
sea, sí.
Realmente hay muchísimo talento, lo cual también me pone a pensar en que Sergio no le van a poder abrir la puerta a un equipo grande, porque ya hay muchos chavos que pues ya están ahí.
De acuerdo. Creo que a Checo ya desafortunadamente se le pasó esa ventana que tenía para poder caer en un equipo grande. Y el otro tema que también me parece muy interesante de análisis, el caso de Carlos Sainz, ¿no? Que justamente deja el lugar en Toro Rosso, se va a Renault y bueno, ni siquiera alcanza puntos esta vez.
Sí, mira, Sainz yo creo que tiene que mejorar mucho, porque está Nico Hülkenberg, lo está haciendo ver su suerte, ¿eh?
Sí.
Y Nico no era, o cuando menos no teníamos considerado tan bueno, sabíamos que Sergio era mejor que Nico. Y,
sí.
Y Sainz, se supone, todo el mundo dice, es que Sainz tiene que ser el que se vaya para arriba a Red Bull cuando se vaya Richardo o se vaya Max Verstappen, pero ya teniendo a Gasly ahí, si Sainz no hace una temporada buena, en una de esas también lo brincan y se vuelve a acabar el sueño español.
Pues a mí me gustó mucho porque...
porque Gasly realmente dio una sorpresa
brutal
con ese cuarto sitio.
Y el manejo, ¿no? O sea, tampoco puso una llanta mal en ningún momento. Realmente un tipo que se vio muy ecuánime. El festejo al final, ¿no? También creo que se notó que es un piloto que tiene mucho talento y que cayó bien en el equipo Toro Rosso. Y al final, bueno, el tema de los motores, que también creo que los señores de Honda son los más contentos este fin de semana.
Mucho oficio.
Oficio.
El de Gasly, ¿y sabes qué? El Toro Rosso fue como el Force India del año pasado, ¿te acuerdas? Que ni podía atacar a los de adelante y estaba separado de los de atrás, así que realmente andaba así como que la tierra de nadie, pero muy, muy sólido.
De acuerdo. Pues muy interesante todo lo que pasó en Bahrein. ¿Qué esperamos para China, Carlos?
Para China yo espero que Mercedes se recupere por las rectas largas que tenemos en China. La potencia del motor es brutal ahí, pero ¿sabes qué? Hay pronósticos de lluvia. Pronóstico de lluvia nos puede alterar todo lo que venga en la carrera. Entonces dicen que va a haber condiciones muy frías. Eso podría alterar mucho, porque al Mercedes no le gusta tanto el frío.
De acuerdo. Pues va a ser también un fin de semana muy interesante. Vettel 50 puntos en dos carreras, Hamilton 33 puntos. Está empezando el campeonato, pero por lo menos ya le lleva ahí una ventaja que es considerable. Y al
Oye,
final
creo
también.
Que 19 carreras, así que.
Sí, no, nada claro.
Es imposible.
No, contigo lo decíamos la carrera anterior, ¿no? O sea, es muy probable que las siguientes 20 las gane Mercedes. Ahora ya nada más le quedan 19 para ganar.
Sí. Ahí yo creo que lo que vamos a ver es. Hasta más o menos después del receso de verano vamos a tener una definición de cómo va el campeonato, porque yo no creo que vaya a haber la desventaja. Ahorita son tantas carreras, imagínate, quedan 19, que es una campaña completa. La
claro.
campaña más grande anterior había sido de 20.
Es correcto.
Entonces, quedan 19, quedan principalmente más que en todas las campañas, excepto en un par de ellas.
Pues sí, Carlos. Te mando un fuerte abrazo. Platicamos después de China.
Gracias, nos escuchamos el lunes que entra.
Gracias, Carlos Jalife, director de FastMag. Y bueno, ya lo escucharon. Muy especialista del tema de Fórmula 1. Hacemos una pausa, regresamos aquí a Capital Motor.
Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor.